ratito una nota súper interesante, porque como es de público conocimiento, comenzó a circular una noticia en diferentes medios de comunicación de nivel nacional que tiene que ver con una situación que, como decía antes, tendría que pasar desapercibido de alguna manera, tendría que ser algo que, bueno, que sucede y que ya está, pero no deja de ser un logro para una parte de la sociedad que realmente necesita este tipo de situaciones. Como lo anunciaba hace un ratito, se dio a conocer que por primera vez una escuela de la provincia de Santa Fe va a tener una directora trans. Y por eso vamos a estar hablando con la protagonista de todo esto acá en la 90.5 en Radio del Sur. Carla Rivero está en contacto telefónico. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Lu y Cecilia, te saludamos. Un placer.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Y como muy bien lo hiciste, esto no tendría que ser noticia, pero es un logro. Y es necesario.
Por supuesto.
Es necesario por ahí visibilizar estas cuestiones para dar empuje, porque sirve.
Por supuesto. Carla, gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y obviamente por tener ganas de charlar con nosotros desde la ciudad Casilda. Es un placer estar hablando con vos y estar compartiendo un gran logro para una parte de la comunidad que realmente necesita visibilizar de este tipo de situaciones. Pero me gustaría que hablemos también un poquito de vos antes de llegar a eso, de hablar de tu trayectoria docente, que es realmente amplia, ¿no?
Y hace 28 años que soy docente, uh-huh. Y 27 que soy trans. Uh-huh. Si sacas cuenta, quiere decir que me hice trans después de un año de recibirme. Uh-huh. Y eso fue una ventaja, porque, es decir, primero le di prioridad a capacitarme y a profesionalizarme para después cumplir mis deseos, uh-huh. O darle lugar a este espacio de los deseos. Y a mí eso creo que fue el gran logro que tuve y la posibilidad que me dio de no pasar por todo lo que pasearon muchas de mis compañeras. Gracias a eso, de tener primero trabajo y después cumplir mi deseo. Claro. Desgraciadamente, muchas que hicieron el paso inverso no tuvieron esa suerte, porque si primero hacerte trans y después buscar trabajo en la década del 90 no era nada fácil. Era imposible. Y hoy sí, por supuesto, porque cambió el paradigma, pero en ese momento era distinto. Y primero vos tenías que quizás lo pensé un poquito y dije, primero me tengo que profesionalizar y después cumplo, le doy lugar a estos deseos o a los sueños, o le ponemos el lugar, la palabra que más nos da felicidad, ¿no?
Pero qué tremendo lo que decís, porque me imagino, y uno trata, ¿no?, de ponerse de alguna manera en tu lugar, cosa que digo trata porque es imposible, pero me imagino iniciando o intentando iniciar una carrera y decir, bueno, primero voy a estudiar, voy a recibirme para después poder ser quien realmente soy. Es tremendo lo que estás diciendo.
Y bueno, pero vos tenés que ponerte, claro, en una época que era distinta a esta, la que estamos viviendo, porque en la década del 90 todavía estábamos en democracia, pero sufríamos violencia institucional.
Sí, es verdad.
Porque si la policía te perseguía, no te podías sentar en ningún lado, y todas esas cosas que se conocen, que son de público conocimiento, en donde el colectivo trans siempre era perseguido y vulnerado de derechos, y bueno, y entonces tenías que pensar un poquito. Ser gay no, porque ser gay era, tampoco no tenías un camino de rosas, pero no la pasabas tan mal como ser una persona trans, porque era un sinónimo de estigmatización, uh-huh, y de señalamiento y del dedo inquisidor, que en donde se te cerraban muchas puertas. Y mucho más grave aún era cuando se te cerraban primero las puertas que deberían estar abiertas, que son las puertas del entorno familiar, y a muchas, claro, compañeras le cerraban esa puerta y han pasado situaciones muy feas. Y una vez que se cierra esa primera puerta, que es el pilar para poder continuar, después se hace muy complejo y se hace engorroso sortear todas las dificultades que te acarreaba el hecho de ser trans. Si vos tenías, por ejemplo, el apoyo de tu familia, era un poquito más fácil. Pero si no tenías el apoyo de tu familia, y sumado a todos a toda la negativa social que había y a toda la condena social, que hoy se habla tanto de eso, era una situación compleja. Ya te digo, te vuelvo a reiterar, yo tuve por ahí ese chispazo de decir, primero me voy a recibir y después veo qué hago, y a lo mejor tampoco no estaba en mis planes, porque no fue que yo dije, primero estudio y después soy trans, sino bueno, se dieron las cosas así y me sirvió de mucho, porque si hubiera optado por hacer algo a la inversa, no me hubieran salido las cosas como las estoy viviendo hoy, porque quizás hubiera terminado en la calle o trabajando en la calle, porque ¿quién me iba a dar trabajo formal en ese momento? Siendo esto, trans, no te quedaba otra opción más que la prostitución.
Esto que decís es muy importante, porque hay una cuestión que la sociedad... No sé si... Yo sospecho, tengo una sospecha enorme, que en realidad no quiere ver. Y se trata de la esperanza de vida de las mujeres trans, que no superan los 40 años.
No, y todavía vos sabés que es un dato revelador y actualizado, no es que ha mejorado. Uh-huh. Y yo creo que a eso se apunta las políticas de Estado, que todavía no hay una inversión seria como para sacar a las personas de la prostitución, de la marginalidad, de no tener... fíjate que son muy pocas las chicas y las compañeras trans que tienen vivienda.
Claro. Uh-huh.
Porque, si bien, imagínate que es muy difícil para una persona hetero cis comprarse una casa, claro, teniendo trabajo, o en caso de ser una pareja, que ambos trabajen. Imagínate para una persona trans comprarse una casa hoy. Uh-huh. Es mucho más complejo. Uh-huh. Excepto que venga de Europa y bueno, venga con unos billetes extra, pero acá en este país es complejo. Uh-huh. Es difícil.
Y en este
siempre se vive de prestado, uh-huh, pensiones, y bueno, y salir y vivir, uh-huh, perdón por la palabra, sobrevivir.
Claro que sí.
Y en ese sobrevivir entra, sin lugar a dudas, es la única manera que tenés de sobrevivir siendo trans, la prostitución, porque alguna que puede ser peluquera, o hay pocas cosas en las cuales se puede, vendiendo abón, no sé, se me ocurre. Entonces todavía sigue, a pesar de hablar del cupo laboral trans y de todas estas cuestiones, pero sigue siendo compleja la situación.
Claro.
Y hay compañeras que siguen siendo excluidas.
Uh-huh. Muchas veces hablamos del cupo laboral trans y es algo que celebramos, pero también me parece importante poner sobre la mesa que no es algo muy festivo, porque si tenemos que tener una ley para incluir a personas a un laburo, para que puedan trabajar, para que puedan salir adelante, para que tengan una esperanza de vida superior a la de 40 años, para que tengan acceso a la salud, a la educación, para que no sean marginados, si lo tenemos que tener escrito en un papel, me parece que habla mucho de lo que hoy somos como sociedad argentina,
como
¿no?
Sociedad, sí. Claro. Bueno, sigue siendo excluyente.
Claro.
Si se necesita de una ley, para una ley de identidad de género, una ley del cupo laboral trans, otra ley del cupo, de matrimonio igualitario, quiere decir que está costando, hay una sociedad que le está costando aprender a vivir en diversidad. Uh-huh. Y creo que a eso es a lo que debemos apuntar como justamente como sociedad, como ámbito comunitario, y desde dónde podemos cambiar todo eso. Yo creo, estoy convencida que desde la primera institución, que es la familia. Uh-huh. Y después yo creo que el gran debate se debe dar en la escuela, a través de la implementación de la ESI,
claro,
que a mí es fundamental.
Tiene que haber una ley para eso también, sí, es tremendo.
No, y si la ley ya la tenemos.
Claro.
Lo que pasa es que no se implementa.
No se implementa.
Hace 15 años que tenemos ley de ESI. Y yo te invitaría a que vos vayas por las escuelas junto conmigo a preguntar, a ver, cómo están desarrollando la ley.
Claro.
Como es un contenido transversal dentro de una institución, uh-huh, entonces, al no ser obligatorio, será cómo se puede, cuándo se puede y el que quiere de vez
el que
en
quiere
cuando.
Exactamente.
Entonces,
esto es muy valioso, es muy valioso lo que nos decís, porque no solamente hablamos de educación sexual integral y de lo terrible que tenga que existir una ley para que esto sea posible, y bueno, y que a veces se cumple y a veces no, sino que también me parece muy valioso que lo digas como profesional de la educación,
como lo que realmente sos, la necesidad de que exista, que se implemente la ESI en nuestro país.
Vos sabés que apenas asumí la dirección, encontré en una en uno de los cuartitos del de la dirección, ahí en la dirección al lado de donde estoy instalada, hay un como un cuartito que ahí se ponen carpetas y se colocan útiles. Y vos sabés que encontré tirada una carpeta de ESI, tirada porque no está haciendo eso. ¿Qué hice? La coloqué en condiciones y ahora la puse a disposición de los docentes, porque me parece fundamental. Y todavía no hice la circular para que empiece así, justamente a circular, valga la redundancia, ¿no? Que toda esta carpeta empiece a circular por la escuela. Pues me parece valioso, porque muchas veces, pues a veces hay una confusión muy grande también, pero tiene que ver con el desconocimiento.
Sí.
Porque se cree que cuando se trata ESI, se está hablando solamente de aparatos reproductores, de pene, de vagina, de pastilla anticonceptiva. Y no, dentro de la ESI se habla del cuidado del cuerpo, se habla de prevención, se habla de la, desde la, se habla de la construcción del afecto, y hay que darle lugar a estas cosas, porque tienen unos contenidos que son son tan valiosos, pero ya te digo, hay un desconocimiento muy grande y tampoco hay una capacitación. Si bien hay cursos y hay muchos cursos, pero no hay una capacitación, me parece que tendría que ser obligatoria.
Sí, claro,
de lo que
sí.
Es para poder implementar bien eso, porque ya te digo, cada uno, como al ser contenido transversal, cada uno lo toma así como puede, porque no tiene las herramientas, porque tiene un desconocimiento terrible, entonces, bueno, se aplica como se puede, como se puede. Y a veces se aplican mal las cosas, y mira, sin ir más lejos, yo tengo un caso de no hace mucho dentro de la escuela, ya siendo yo ahora directora, se me acercó una de mis ex alumnas, que fue alumna el año pasado, este año ya no la tenía más, y me dice que quería hablar conmigo. Bueno, la llevé a dirección y me dice, yo no quiero ser más, vamos a ponerle otro nombre, pero no decir el nombre de ella. Yo ya no quiero ser más María, ahora quiero ser Juancito. Y estaba conmigo la vicedirectora, pero una persona muy profesional, muy que también atiende la tarea docente de manera eficaz, pero tenía desconocimiento,
claro,
en esto. Y le dicen, ¿cómo? Y para cambiar el nombre, le dice Juancito, me gustaría cambiar el nombre, es Juancito. Y dice, no, eso no se puede, en los papeles tiene que figurar no. María.
Claro.
Y ahí entonces la miré y le digo, no. Todo lo que tiene que ver con la autopercepción hay que respetarlo. Y se le puede cambiar el nombre,
hay leyes que
se
lo
le puede
sí.
cambiar el género, y ahí te das cuenta que no es a lo mejor por ser una mala persona, sino porque hay un desconocimiento real de la de toda esta perspectiva, porque es una perspectiva nueva que a veces cuesta hasta asimilarla. A mí me costó mucho, por ejemplo, asimilar el imagínate que yo toda mi vida trabajé con textos formales,
claro,
que tienen que ver con el respeto del lenguaje, de la escritura. Y cuando aparece toda esta cuestión del uso de la E,
del inclusivo, no sexista, claro.
Claro, hasta a mí me costó mucho. Hoy, bueno, ya estoy más, me acostumbré bastante.
Más canchera.
Estoy más canchera. Entonces, ahora me sé ubicar cuándo puedo usarla y cuándo no la puedo. Ahí, por ejemplo, si tengo que mandar un documento a la supervisora, no le voy a poner E porque yo creo que se cuida del mástil. Entonces, sé dónde puedo usar el lenguaje inclusivo y cuándo no lo tengo, no lo puedo usar. Pero hay gente que necesita que se use el lenguaje inclusivo, y eso lo respeto y lo valoro. Pero también valoro a aquella persona que siente incomodidad en su uso.
Claro.
Entonces, en eso me voy adaptando a las diversas situaciones.
Carla, ¿cómo fue todo este trayecto? ¿Cómo fue recibir la noticia de que tenías la posibilidad de ocupar una dirección?
Es decir, ¿cómo se dio?
Claro, exactamente. ¿Y cómo lo tomaste también, por supuesto? Si bien, bueno, imagino que sabías que era una posibilidad por tu trayectoria.
Sí, fue así. Yo viste que yo viví 7 años en Corrientes, me vine por una cuestión de que los salarios eran muy bajos, la obra social era paupérrima, y mi mamá, yo tengo una madre divina que tiene 92 años, uh-huh. y me necesitaba, entonces tenía que regresar, porque ya tiene los problemas propios de una mujer de esa edad.
Claro.
Y me vine, va a ser en julio 2 años, y empecé a hacer reemplazo, porque todavía no me habían devuelto el cargo, entonces elegí esta escuela que estoy trabajando, República del Paraguay, porque está ubicada en una zona muy linda, no queda tan lejos de mi casa, estoy a 25 cuadras de la escuela más o menos, me quedan, cualquier línea de colectivo me deja en la escuela, entonces eso también era una conveniencia para mí. Cuando llegué a la escuela, si hacía el reconocimiento que yo tenía desde Corrientes a Santa Fe, sumaban 28 años de antigüedad.
Uh-huh.
Pero yo no hice el reconocimiento de los 28 años, me quedé con los años que tengo trabajado en Santa Fe, uh-huh. que son 21. Es decir, yo tengo 28 años como docente,
claro.
pero reconocidos en la provincia de Santa Fe tengo 21. Y con 21 años pude acceder al cargo directivo. Es decir, yo ni siquiera lo contaba a esto de poder acceder, porque para esto voy a necesitar los años de Corrientes. Y una compañera mía le dice esto, amigo, me dice, viste que ya sabíamos que se iba a producir este movimiento en la dirección, estaba vacante la dirección, porque después que un director toma licencia hay que esperar 11 días para poder llamar por movimiento escalafonario.
Claro.
Y cuando empezaba un movimiento, me dice una compañera, dice, ¿llega hasta vos? No, le digo, a mí no va a llegar, le digo, estoy 15 en el escalafón, le digo, y aparte no hice el reconocimiento de corriente. Yo cuando el escalafón se empezó a mover, y era, yo trabajo, yo tengo otro estudio, diversas razones que empezaban a plantar negativa ante el ofrecimiento, y me dice una de mis compañeras, me parece que con 21 años te va a alcanzar. Claro, pero cuando estaba en 8, 9, igual, falta todavía, porque para el ofrecimiento te llama la supervisora. Entonces, cada vez que íbamos a la escuela, ¿te llamó la supervisora? No me llamó. A vos tampoco, a mí no me llamó. No llamaba. Y era porque se había trabado el escalafón, uh-huh. y tenía que contestar una de las personas que hoy es vicedirectora, y estaba de viaje en el exterior.
Claro.
Entonces se trabó el escalafón ahí, quedó días parado, porque había que preguntarle si quería o no quería la dirección. Bueno, cuando se la localizó, ella dijo que no la quería, y ahí es donde arrancó y empezó a acelerarse. Me estaba preparando un día miércoles para ir a la escuela, me duché y eran las 12 y 10 del mediodía, y suena el celular, un número desconocido de la localidad de San Lorenzo. Atendí, hola, Carla, sí, bueno, soy la supervisora. Cuando me dijo soy la supervisora, ya sabía.
¿Y sí?
Porque sí, ¿para qué me iba a llamar?
Claro, vos decías, ¿quién? Te hacías la
No, o sea, cuando me dijo me dijo la supervisora, dije, soy la directora.
Uh-huh.
Y sí, porque no iba a dejar pasar la oportunidad,
no.
Era algo que anhelaba también de alguna manera, porque una... forma parte de la experiencia, como para cerrar un poco la carrera,
claro,
o para sumar experiencia. Y cuando, bueno, me dice, mira, te llamo de manera formal para ofrecerte el cargo que ahora queda vacante en la dirección, no sé si, pero creo que dice, a vos te interesa porque algo me dijeron, y digo, sí, yo lo voy a tomar. Y bueno, entonces me dice, me fui a la escuela ya siendo la directora.
Uh-huh.
Ese día yo ya iba a trabajar como directora, así que no tuve tiempo de pensarlo ni de asimilarlo. Eran las 12 y 10, yo a la 1 entraba a la escuela.
¡Qué bueno!
Entonces, y cuando llegué a la escuela me estaban recibiendo a todas mis compañeras, que ya sabían, claro, porque ella le tenía que informar a la vicedirectora, y la vicedirectora después se lo comunicaron a las maestras. Y cuando llegué me estaban esperando en dos hileras, así, me recibieron con aplausos. Y fue muy emotivo para mí, porque después de una larga lucha y después a lo mejor, ya te vuelvo a reiterar, yo no pasé por todo lo que han pasado mis compañeras, pero algo de todo eso viví, sí, porque claro, también sí. Fui discriminada, también estuve presa por ser trans, y en ese momento se me cruzó la vida por delante. Y dije, Carla, llegaste. Y vos sabés que fue muy emocionante para mí, porque era como, de alguna manera, después de tanto daño institucional que se le ha hecho a nuestro colectivo, esto a lo mejor parece una pavada, porque cualquiera aspira a trabajar en lo que le gusta, pero acceder al cargo más alto dentro de una escuela para mí es muy importante, porque yo le dedico mi vida a la escuela.
Claro que sí. Es más,
sí. Vos sabés que mi horario de trabajo es de 9 a 3 de la tarde, y yo llego a las 7 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde de la escuela. Después vengo, me baño y me voy al EMPA. Yo vivo para las escuelas. Toda mi vida no, yo vivo en función de una escuela. Mi cabeza funciona como una escuela. Entonces llegar a este cargo para mí es muy importante, porque mirando, estudiando, observando, yo creo que de alguna manera me he ido preparando para eso.
Por supuesto, es muy importante en cuanto al logro profesional, pero también es muy importante para el colectivo en general, porque muchas veces cuando hablamos de los derechos del colectivo LGTBIQ+, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de poder estudiar, poder vivir un ambiente sano, poder desempeñarse en lo que a uno le apasiona, que es tu caso, ¿no?
Porque, por supuesto, te vuelvo a reiterar, yo conozco historias de vida que han sido muy dramáticas, muy trágicas. A mí se me han muerto muchas amigas a lo largo del camino. Entonces, en esos instantes se te cruzan todas las cosas. Y también tenés esta cuestión de poder decir, sí, el camino fue muy duro, fue un camino bastante sinuoso, pero cuando uno le pone empeño, le pone empuje y también le pone voluntad, amor, humildad, yo creo que con que es como los sueños. Y a veces viste que uno coloca los sueños como un lugar en el lugar de la utopía. Y la utopía, yo siempre les digo, cuando me invitan a hablar o alguna charla o participar en algún tipo de evento, siempre les digo, sueñen, pero no conviertan los sueños en utopía. Porque cuando sucede eso, la utopía es el no lugar y es el no desarrollo. Entonces, para que se puedan concretar los sueños, no lo tenemos que colocar en ese espacio del no lugar, sino lo tenemos que colocar en el espacio en el lugar de que se pueda concretar. Y a veces, cuando uno le pone tanto empeño a los sueños, se pueden concretar, y que nada es imposible, que todo se... en la vida siempre tenés una oportunidad, y lo mismo no solo pasa acá, en esto yo creo que en todo tenemos segundas oportunidades. Y hay que aprovecharlas, nada más, y hay que saber cuándo aparecen. Es como el amor, yo creo que esto es como el amor, ¿viste? Hay que saber aprovecharlo. Yo a veces pienso que pasa una o dos veces, porque no te puedes enamorar de todas las personas. Y acá pasa con los sueños, creo que pasa lo mismo. Aparecen así y lo tenés que saber agarrar para poder concretarlo.
Además, estamos hablando de un gran logro que es muy importante, no solamente para la sociedad actual, sino para las nuevas generaciones, para lograr incluso una sociedad más justa y más segura. ¿Cómo manejaste toda esta exposición? Hasta Lali Espósito te acompañó en todo esto, lo replicó en sus redes sociales.
No, eso fue muy fuerte para mí, pero fue terriblemente fuerte, porque cuando vi que Lali Espósito compartió, dice, acá esto se desmadra.
Claro, ahora prepárate.
No solo porque por la exposición que iba a tener. Y ya mirá que ya había sido, la noticia ya había extendido, ya me habían llamado de Chubut, de Tucumán, de La Rioja, de tantos lugares, y me pude contactar con gente que hace muchísimos años que no veo.
Qué bueno.
Me escribieron gente de cuando empezamos allá por la década del 90, y vos sabés que fue muy emocionante. Me pude reencontrar con un grupo de amigas que hacía muchos años que no veía, y al otro día de la noticia me junté con ellas. Entonces date cuenta de la importancia y la relevancia que tuvo. Pero lo de Lali, hoy fue, vos sabés, entre ayer y hoy, el Instagram, no sé la cantidad de seguidores que sumó, porque yo te digo la verdad, yo tenía pero nada de seguidores, creo que tenía, no sé si tenía 400 o 500 seguidores, y se multiplicó de una manera terrible, porque claro, debe llamar la atención. Yo no sé si es porque la gente es curiosa o le llama la atención o celebra, pero no, hay mucha gente que celebra.
Sí, acompaña, toda esta cuestión. Acompaña,
sí, acompaña, acompaña. Pero fue muy gratificante. Más allá, te digo, de los comentarios, porque hubo comentarios bastante homofóbicos, pero bueno, ¿qué va a ser?
Eso yo lamentablemente siempre va a pasar, lamentablemente. Bueno,
creo que contesté tres comentarios, pero no justamente porque me afectaran la integridad como persona trans, porque a eso ya, imagínate todas las cosas que hemos padecido y hemos escuchado, donde nos insultaban por la calle, esas cosas a mí ya no me afectan, pero sí contesté aquellos mensajes en donde, por ejemplo, en uno de ellos, los que recuerdo, seguro que los peronistas la pusieron en un cargo, bueno, eso a mí me
desde la propia ignorancia, ¿no? Es muy ignorante el comentario, porque no tiene nada que
ver. Claro, porque ahí, como te explicaba hoy, cómo se llega al cargo.
Claro,
claro, cosas así. Después algunos me hicieron reír, pero porque yo soy una, vos sabés que yo soy así, si bien estoy hablando de manera prácticamente formal, yo soy una persona muy graciosa, soy muy chistosa. Y algunos me hicieron reír, porque ahora la escuela va a estar segura, tiene una buena traba, por ejemplo. Si bien no deja de tener una connotación en el análisis, no corresponde, pero te digo sinceramente, algunos me hicieron reír. Pero contesté eso, y después otro que puso, lo habrá hecho por la jubilación. Bueno, entonces le expliqué que yo era hace 30 años que soy una persona trans, y que es más, tengo como escondidos años de servicio, que son los que tengo trabajado en corriente, y precisamente no los pongo en la mesa para poder trabajar un poco más, porque yo no tengo ganas de jubilarme, yo tengo ganas de seguir trabajando.
Claro que
entonces,
sí.
Eso fue lo que por ahí me después los comentarios, esos comentarios tan retrógrados, ni siquiera
eso lamentablemente pasa, creo que va a seguir pasando por mucho tiempo, pero es bueno que generemos estos espacios para tratar de informar, para tratar de alguna manera de acercar toda esta situación a diferentes personas, reflexionar el aire, hablar de historias de vida, y es por eso que estamos muy pero muy agradecidas, Carla, de que te hayas sumado acá a Tu Vida en Sintonía, la 90.5, la ciudad de Casilda, y a todas las localidades que son muchísimas de la zona que nos están escuchando en este momento. La verdad que estamos muy pero muy agradecidas, te deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente para futuras comunicaciones. Te mandamos un fuerte fuerte abrazo, te mandamos una feliz lucha, que sigas luchando obviamente por derechos humanos, porque de eso se trata, y tenés todo nuestro apoyo desde acá.
Bueno, primeramente el agradecimiento eterno para con ustedes por este espacio, y así que gracias Casilda, gracias a ustedes, gracias a todas esas localidades, gracias por la visibilización, y bueno, para lo que necesiten o cuenten conmigo, yo siempre estoy abierta para todo este tipo de cosas y de visibilización. Así que gracias, gracias, gracias.
Un abrazo fuerte, Carla, hasta luego.
Chau, chau.
De esta manera estábamos hablando con Carla Rivero. La verdad que una nota preciosa. Estamos hablando de la primera directora trans que va a tener una escuela, que tiene una escuela en este momento, en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de mujeres que tienen una esperanza de vida que no superan los 40 años. Las últimas estadísticas hablan de 35 a 37. Ustedes se preguntarán por qué. Porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen un acceso a la información, a la educación, porque hay estereotipos que persiguen de forma